Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Dios por amor nos perdona, porque por amor es misericordioso. Porque su amor es tan grande que entonces tiene una capacidad impresionante de olvidarse de las cosas. Tiene un amor tan grande que es capaz de perdonar, de ser misericordioso.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. El capítulo 18 de Mateo, que acabamos de terminar de leer hoy, nos presenta una serie de instrucciones que seguramente el apóstol recoge de la predicación de Jesús y que acomoda, como es costumbre de Mateo, acostumbra poner en un solo capítulo con la idea de que sea un bloque sobre una instrucción específica. El capítulo 18 de Mateo toca la vida comunitaria. ¿Cómo debía de ser la comunidad? Recuerden que los evangelios se escribieron mucho tiempo después de la predicación de Jesús. Esta parte del evangelio probablemente se compuso alrededor del año 50, es decir, unos 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo. De manera que los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, con esta libertad, fueron armando los evangelios en base a la predicación de Jesús, pero de acuerdo a las
en ese momento las exigencias de la misma comunidad. Por eso se dice que es el Evangelio escrito por Mateo para su comunidad. Había una comunidad particular a la que, pues, Mateo le dirige su Evangelio. Y en el capítulo 18 presenta una importantísima catequesis sobre el tema de la vida comunitaria. Muchos temas que no vimos. La liturgia se saltó prácticamente todo el capítulo 18 y solamente nos dejó un pedacito que fue el que vimos la semana pasada y este sobre el perdón que acabamos de leer. Pero todo en general tiene que ver con la vida comunitaria. Empieza preguntando primero, pues, ¿quién es el más importante en el reino? Sabemos que el reino es la comunidad. ¿Por qué? Porque había pleitos. Todos querían ser el número uno, como en la casa, ¿verdad? ¿Quién es el más importante? Mi hermano, yo. ¿Quién es el más importante? ¿El papá o la mamá? Siempre tenemos en las comunidades este problema, es un problema de liderazgo. Y entonces, pues, había que aclarar, el que quiera ser el primero, que sea el servidor. Y así como eso, podríamos encontrar otras instrucciones, el peligro de hacer caer a los más pequeños en el pecado. A veces los papás no tienen suficiente precaución y, por ejemplo, se van a poner a ver una película de guerra y de todo este tipo de cosas y, pues, invitan a los niños, ¿verdad? Y entonces los papás, pues, son ocasión de que el niño caiga. Le estamos metiendo al niño, pues, instrucciones que no deben. O a veces tratamos en la casa, los papás se ponen a platicar de cosas que los niños no debían de oír, que son cosas que ustedes debieron de haber tratado en su recámara o en otro lado, ¿verdad? Irse a tomar por ahí un café, que pueden incluir incluso discusiones, problemas que a veces vamos teniendo como pareja. Bueno, pues, el lugar de tratarse esto no es ahí en la mesa con todos los niños, ¿verdad? Entonces, a veces somos ocasión de pecado, y lo mismo pasa en la iglesia y lo mismo pasa en nuestra sociedad. Tratamos temas que escandalizan o hacemos cosas que escandalizan a los más débiles. Por ejemplo, imagínense cuando la gente ve salir de un table dance a un cristiano. ¡Qué escándalo!, ¿verdad? O los escándalos que tenemos a veces de los mismos sacerdotes, todo lo que hemos sabido, ¿verdad? Pues eso desalienta a los más débiles y dicen, esta es la iglesia, no, ya ni para qué voy, etcétera. Todo esto, y entonces nos habla del peligro de hacer caer a otros en el pecado. Nos habla de la necesidad de ir por los más débiles, por los que siempre tendemos pa'l monte, siempre tiene que haber alguien que vaya y nos rescate. Entonces nos habla de la importancia en la comunidad de estar pendiente, de que nadie se nos pierda. Todos somos importantes en la iglesia, todos somos importantes en la casa. Entonces nadie puede decir, bueno, pues este ya se perdió, pues ya ni modo. No, tenemos al menos, pues, que rezar. Habría mucha instrucción que decir. Desafortunadamente, pues, no hay la oportunidad. Son temas que va tratando, que tienen paralelos en otros ciclos. Y entonces ha dejado la liturgia todo este capítulo, que es un solo capítulo, es solo una instrucción sobre cómo vivir la vida comunitaria. Termina la última parte sobre el perdón a los hermanos y finalmente, bueno, pues, concluye con esta parábola que acabamos de escuchar, en donde resume de alguna forma el tema que ha venido tratando el evangelista, ¿no? O sea, es... Y debemos de entender bien, a veces cuando les digo esto, porque alguien por ahí me preguntó, ¿entonces Mateo lo inventó? No, Mateo lo acomodó. O sea, Mateo recogió este que lo dijo, no sé, X día, y luego esto que lo dijo otro día, y entonces juntó, así va acomodando y trata temas. Como yo, por ejemplo, que, pues, de toda la instrucción del Evangelio de ese día, trato de escoger un solo tema para que solamente sobre ese platiquemos, porque si no, hay de evangelios en que tienen dos y tres temas, como ahorita, ¿verdad? Que les estoy diciendo, bueno, todo esto y cada uno de ellos sería un tema independiente. Pero hoy vamos a tratar, y no voy a tratar solamente el tema que viene ahí, sino la importancia de vivir en comunidad y los problemas que están en el capítulo 18. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente llevar una vida en común? La vida en común no es fácil, es complicada. Empieza desde la vida de comunidad en nuestras propias casas, ¿okay? No es sencillo compartir con hermanos grandes y con hermanos chicos. No es lo mismo compartir con hermanas y con hermanos, varones y mujeres. No es lo mismo compartir mi vida con una mujer y con un hombre. No es sencillo. No es sencillo compartir mi vida con mi papá que no me entiende, que me dice, ¿por qué no puedo hacer y por qué no puedo ir y por qué no puedo ver y por qué no puedo comprar? ¿No es cierto? Nos preguntamos eso, ¿no? Y bueno, pues todo eso que va causando, va causando problemas en nuestras comunidades. Voy a poner hoy, me voy a centrar mucho en la familia, aunque esto lo pueden ustedes ver en toda la sociedad, ¿ok? Desde nuestra sociedad parroquial, nuestra sociedad civil, la sociedad internacional. No es fácil convivir porque todos pensamos diferente. Entonces necesitamos dos elementos fundamentales que son los que permiten el desarrollo armónico de nuestras comunidades. Y para ilustrarlo, pues quién más que el buen San Pablo, que siempre tiene un pensamiento maravilloso y siempre le da el clavo. Así que yo quisiera iniciar hoy nuestra reflexión sobre un texto de San Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, los versículos del 12 al 14. Este texto vale la pena subrayarlo. Es un texto verdaderamente importante porque es un tema que toca sensiblemente todas nuestras vidas, porque todos vivimos en una familia, o sea, todos vivimos en una comunidad. Entonces es bien importante la instrucción de esta semana. Escuchen lo que dice San Pablo. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Empieza la instrucción importante. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Este es, como dicen los americanos, el key point, ¿no? Este es el elemento que va a permitir que se desarrolle la vida comunitaria. Revestirnos de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Regresaremos con él al final de la homilía. Dice enseguida, verso 13. Sopórtense, tolérense, compréndanse. Serían palabras semejantes que aparecen, estuve revisando diferentes textos bíblicos y aparecen diferentes expresiones. Dice, sopórtense unos a otros. Y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. ¿Sobre qué se establece la vida comunitaria? Se establece sobre dos bases, la tolerancia y el perdón. Y esto lo podemos encontrar en todas las sociedades, tolerancia y perdón. La iglesia ha sido muchas veces intolerante. ¿Y qué ha causado? Problemas. La iglesia ha cometido muchas faltas. ¿Y qué ha causado? Muchos problemas. En el año 2000, con el jubileo, el Papa hizo una celebración hermosísima. Quizás una de las más importantes de su pontificado, dentro de todo lo importantísimo que hizo Juan Pablo. Él hizo una celebración para pedirle perdón al mundo. Para pedirle perdón al mundo de todos los errores de la iglesia. Y pensemos, no me extiendo a muchas cosas, pensemos en la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, ¿no? En donde matamos muchísima gente, quizás algunos inocentes. ¿Por qué? Por falta de tolerancia. Ah, tú no vienes a misa, ¿cómo? Te voy a ayudar a que vengas a misa. Y entonces te daba de azotes, o cosas peores, ¿verdad? Y el Papa pide perdón. El perdón es lo que nos regresa nuevamente a la armonía. ¿Podemos cometer errores? No solamente podemos, hermanos, los cometemos. ¿Por qué? Pues es un texto que ustedes ya conocen de sobra, Romanos 7, 14 y siguientes. Dentro de mí hay una fuerza que me empuja a hacer el mal. Y entonces, pues mi hermano no me quiere prestar el control de la televisión, y le doy un zapatazo, ¿verdad? Digo, por mínimo. Y así piensen en todo lo que le hacemos a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, como el chavo, ¿no? Sin querer queriendo. ¡Ay, se me zafó! A veces venimos molestos del trabajo y sin querer queriendo, pues ya sea la esposa o alguno de los hijos que se atravesó, pues nos lo llevamos de encuentro, ¿verdad? Sin querer queriendo. Todos tenemos este problema, desde esta chiquitina, que seguramente no faltará a quien le da un zapatazo o algo parecido, ¿verdad? Hasta el más grande de todos nosotros, todos tenemos este problema porque dentro de nosotros se anida el pecado a través de esta fuerza que todos tenemos, ¿no? Entonces necesitamos perdón. ¡Ay! ¡Oh, perdóname, no te quise pegar! Sí, pero ya me hiciste el chichón, ¿verdad? ¡Ay, no te quise decir eso, mi vida! Pero ya me lo dijiste. Perdón y tolerancia. Dos elementos fundamentales sin los cuales una sociedad no puede vivir en armonía. Termina diciendo, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Mis amados hermanos, este es el tema, perdón y tolerancia. Y quisiera proponerles dos elementos para cada uno que van a ser lo que van a ayudar a que se pueda dar el perdón. Vamos a encontrar primero, vamos a hablar del perdón. Y aunque se aplica a los dos, principalmente al perdón, una de las causas por las que batallo para perdonar es por la memoria, es un problema de memoria. En el texto que hoy escuchamos, resulta que a una persona que debía muchísimo dinero, le perdonaron la deuda. Y cuando sale, ya se le olvidó. Ya se le olvidó que le perdonaron millones de pesos. Pero no se le olvidó que el otro le debe unos cuantos pesos. Es un problema de memoria. Nos acordamos de lo que queremos y nos olvidamos de lo que queremos, ¿verdad? Eso que no me preocupa mucho, pues de eso me olvido. Pero de lo otro, ah, no, tú me debes. Es un problema de memoria, ¿se fijan? Necesitamos entonces pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él, a tener bien mala memoria para las ofensas. Bien mala memoria. Pues ya ni me acuerdo. Oye, que me... ni me acuerdo. Sin embargo, sobre todo las mujeres, dicen que las mujeres son histéricas de repente. Y les digo que nada de eso, las mujeres no son histéricas, son históricas. ¿Te acuerdas, mi vida? ¿Eh? Y siempre va a salir ahí algo de cosas, a veces les digo, son hasta ridículas. ¿Te acuerdas, mi vida, que hace como 20 años íbamos al hotel y no me abriste la puerta del carro? Mi vida, no me acuerdo qué comí ayer y me dices de hace 20 años que si te abrió o no te abrí la puerta del carro. ¿Eh? Buenas para recordar. Difícilmente se construye con una memoria de esas, hermanos. Difícil se construye la sociedad. Si este amigo se le hubiera olvidado que le debía este dinero, pues no habría problema. Pero no se le olvidó. Si a mí no se me olvidara que mi hermano un día no me prestó el control de la tele, pues voy a estar diciendo, sí, pero te acuerdas, el otro día no me prestaste el control, pues ahora te amuelas, ¿verdad? Ahora yo no te lo presto. Ahora no te subes a la bici. Ahora hago problemas en la casa y qué difícil se va haciendo la vida en la comunidad a causa de los históricos. No, tú no. Todos somos históricos. nos recordamos de lo malo que nos hicieron. Y entonces automáticamente nace el impulso de la venganza, el impulso de la revancha. ¿Por qué? Ah, es que me acordé. Y ahora que me acordé me dio una muina. Necesitamos entonces ser como el Señor. Quiero que lean este pasaje, también es hermosísimo, quisiera que también lo subrayaran. El Salmo 103, que ya he citado muchas veces. Y del Salmo 103, los versículos 8 al 12. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno. No nos paga como merece nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. El Señor es con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Dios tiene entonces una memoria bien particular. Se acuerda, que somos tierra. Se acuerda que somos tierra. Y por eso no nos trata como merecemos. Pero se le olvida nuestros pecados. Tiene una terrible memoria para los pecados. Y tiene muy buena memoria para recordar que somos frágiles. Y entonces, ¿qué es lo que sale de esta combinación maravillosa? Siempre nos trata bien. ¿Qué padre sería que nuestras familias fuéramos así? Que se nos olvidaran las ofensas, que nunca nos acordáramos de que nos dijo, nos hizo, nos quitó, no nos prestó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en cambio recordáramos que somos pecadores. Que mi hermano como yo es frágil, es débil. El Salmo 51 es un salmo hermosísimo, en donde David se confiesa pecador. Y una de las partes más hermosas de ese salmo es que dice, así fue como me concibió mi madre. Es decir, desde chiquito soy pecador. Si tú te acordaras que tu hermano y tú son de la misma tierra, entonces lo tratarías de una manera diferente. Si tú te acordaras que tu esposo o tu esposa son de la misma tierra, lo tratarías diferente. Si tú te acordaras que tú muchas veces has sido peor que tu esposo o que tu esposa, que has sido peor que muchos de los que tú ahora juzgas, entonces los tratarías diferente. Es una cuestión de balance, ¿se fijan? Es un producto de balancear de lo que me acuerdo y lo que se me olvida. Si invertimos las cosas, entonces siempre hay problemas en la casa, porque siempre me acuerdo de lo malo que me hicieron y nunca de lo mucho que me amaron. Nunca me acuerdo de que yo soy tan malo o peor como mi hermano, como mi esposo, como mi esposa. A veces les digo a los papás, hermanos, se les olvida que fueron pequeños y que también a veces hicimos cosas bastante graves. ¿Eso sí ya se nos olvidó? Necesitamos balancear la memoria. Ser como Dios, se le olvida. Me gustó mucho este texto que escribe Isaías, Isaías 43:25, si quieren leerlo. Es un capítulo muy hermoso, este capítulo 43, ojalá y lo pudieran leer todo completo, pero solamente ahorita leamos este texto. Dice Isaías en este capítulo, verso 25, pero yo, por ser tu Dios, borro todos tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Ya no me acordaré. Se me van a olvidar. Necesitamos trabajar en este tema, que veremos ahorita en unos momentos más, pues que no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo el acabar de olvidar, pues a veces ofensas graves que nos han hecho algunos de nuestros hermanos. Otro texto importante es el texto de Miqueas. En su último capítulo, hermosísimo, me encantó este texto de Miqueas. Para los que tienen esta versión, está en la página 892. Este texto de Miqueas termina de una forma impresionantemente bella. Escuchen esto. No hay otro Dios como tú. O sea, es el reconocimiento de este Dios con una memoria terrible para acordarse de los males, pero con una memoria maravillosa para acordarse de nuestras miserias y tener misericordia. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. ¡Qué bello! Esto es lo que construye las sociedades en armonía, hermanos. El olvidar las ofensas, el dejarlas atrás, el sepultarlas. Está bien, me enojé, me molesté, venía molesto de la casa. Es más, hiciste algo equivocado. Tenías, pues, ahorita derecho a una reprensión. Basta. A veces, por mi carácter y quizás por la forma como digo las cosas, pues la gente cuando le llamo la atención piensa que estoy enojado. A veces lo estoy, la mayor parte de las veces no. Pero no me dura nada el enojo, porque ya, pues ya te dije, o sea, te equivocaste, no hiciste, no fuiste, no viniste, no, bueno, lo que sea. ¡Ya! Luego hasta vienen y me dicen, oye, me perdona. Digo, ¿y de qué? No, pues yo ya ni me acuerdo. Pero hay gente que le sigue, ahí lo trae, ¿verdad? Les digo, son históricos. Y no lo sueltan, ahí lo traen bien agarrado el tema. Y están duro y duro, y al otro día duro y duro, y duro y duro, y duro y duro, y no se me olvida. Y claro que eso que va generando en el corazón, odios, resentimientos, coraje. Y en la primera oportunidad se lo vas a soltar, sopas, ahí va para afuera todo. Y luego hasta vamos a decir, es que mi pecho no es bodega. No, no es bodega, hay que tirarlo al mar como Dios. Dios no se guarda nada, agarra y lo tira. Les digo que ahí en el confesionario, una vez que me levanto, en la noche llegan los ángeles, barren todo el mugrero y se llevan todo. Yo ni me acuerdo. Hay gente que llega y me dice, padre, ¿y se acuerda? Yo, no, no. Es más, a veces ni de la cara me acuerdo. ¿Para qué guardar en nuestro corazón la miseria del mundo? Nuestros pecados, hermanos, nuestras faltas, son nuestras miserias. ¿Y para qué quieres ir cargando las miserias del otro en tu corazón? Tíralas, abandónalas, olvídalas. No se gana nada con traer en la bodega toda esa basura, toda esa porquería. Tarde o temprano es basura y se va a podrir. Y obviamente pues empiezan a surgir las reacciones, ¿verdad? Ya no te veo, ya no te saludo, ya no te hablo, ¿no? Y es bien terrible que, por ejemplo, hermanos no se hablen, a veces en edades jóvenes todavía. Un hermano que no se habla con la hermana, él tiene 17 y el hermano tiene 14 y no se hablan, se tratan mal, se viven continuamente molestando. Y seguramente pasó algún incidente entre ellos que fue el motor, la causa por la que esto empezó. Pero esa persona no supo tirar a tiempo la basura y entonces ya no funcionó. Es un problema de memoria. Y el otro factor que decía para la armonía, que está completamente ligado y relacionado al perdón, es la tolerancia. Y me puse a buscar en el diccionario qué era la tolerancia. Y dice, la tolerancia es sufrir, es llevar con paciencia, es soportar a los demás. Esa es la tolerancia. ¿Cómo poder avanzar en el tema de la tolerancia? Tiene que ver ciertamente, les decía, con el tema de la memoria, porque están conectados perdón y tolerancia, ¿no? Si se da la tolerancia, nunca se dará la ofensa y entonces no será necesario el perdón, pero están conectados. Y la tolerancia tiene que ver con que se me olvida, nuevamente, muchas cosas de mi pasado y entonces no tolero. Se me olvida, por ejemplo, el hermano mayor con el menor, se me olvida que yo también fui chiquito y que también estaba de fastidioso, igual que mi hermano está ahorita. No más que a mí ya se me olvidó que estaba duro y duro con, pues, con quien fuera, ¿verdad? Papi, mami, ya estabas duro y duro y fastidie, fastidie, fastidie. Pero ya se te olvidó. A veces los papás se ponen, o los adultos nos ponemos como energúmenos, especialmente con los adolescentes, porque también se nos olvidó que fuimos adolescentes y que también tuvimos problemas con nuestros papás. Yo me acuerdo de mi época de adolescente, ¿verdad? Mi tiempo era el tiempo de la greña larga, ¿verdad? Empezaba ese tema, ¿no? Y entonces era siempre un problema con mi papá, el tema del pelo. Ahora hay otros temas, ¿no? El tema, por ejemplo, del pelo. Quizás hoy, uff, ni quién, ¿verdad? Pero está el tema, por ejemplo, de los tatuajes. Está el tema de los piercings. ¿Cómo te vas a poner un piercing? Te voy a, con el piercing te voy a atravesar la cabeza si te lo pones. A ver, ya se te olvidó. El problema es que ahora las cosas pueden ser más complicadas, entonces tenemos que tratarlas de una manera diferente. El pelo te lo cortas, te lo quitas, te lo pones, te lo planchas, te lo haces lo que quieras con tu pelo y al rato, en 6 meses se acabó. Te pones un tatuaje y caminaste. Papá, me quiero poner un tatuaje. ¿Dónde? ¿Qué tipo de tatuaje? Es que me quiero tatuar la muerte. No, ahí no hay tolerancia. ¿Por qué? Porque estás haciendo entonces ya algo que es contrario a la fe y ahí no hay tolerancia. No, me quiero poner, como algunos que conozco, ¿verdad? Me quiero poner una florecita. ¿Dónde te la quieres poner? No, pues me la quiero poner aquí en el tobillo. Ah, pues póntela. Yo siempre les he dicho, cuando me consultan sobre esto, les digo, nada más recuerda que ahorita estás en la onda, ¿verdad? Y te quieres tatuar ahí, lo que sea. Me quiero tatuar aquí una cruz y Cristo y la patada. Sí, compadre. Ahorita quieres hacer eso. Y qué bueno, esa es la onda. Nada más que esa onda se te va a pasar cuando tengas 25 años. Y entonces vayas a pedir trabajo. Y el que te va a entrevistar va a ver que estás tatuado. Y como los que se tatúan, pues están pues así como que relacionados con otro tipo de gente, es decir, híjole, sí tienes todas las capacidades y todo, pero no. ¿Me Me quiero poner un piercing. Muy bien. ¿Dónde te lo quieres poner? ¿Qué tipo? ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea, no es que esté mal ponerse un piercing, ¿verdad? Digo, a lo mejor a ti y a mí, pues uno diría, pues pareces marica, ¿verdad? En mi tiempo, si que yo me llegara con un arete. Y ahora se ponen hasta aretes de veras de mujer, ¿verdad? O sea, pero es la onda entre la raza, ¿no? Ponerse un arete. Y nosotros diríamos, te voy a agarrar ahorita y tú, ¿sí? Tú te pones el arete y yo te compro una planchita, ¿verdad? A ver, recuerda, a ver, vete para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Tienes 16 años, 17 años y traes la greñota aquí, te estás peleando con tu papá. Y tu papá te dice, ¿cómo te vas a dejar la greñeza? Pareces un hippie, así no te van a aceptar en la escuela, bla, 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 bla. Y finalmente te dejaste la greña. Y todos los días tenías problema con tu papá. Mira, pareces marica con esa, ya, igual que tu mamá. A ver si le das unos aretes a este huerco también. ¿O no fue así? Bueno, pues te quieres poner un piercing. Quiero ponerme... Mira, papá, es que me regalaron esta arracada. Me la trajeron de no sé dónde, ¿verdad? Y está... Es de oro y está chida, papá. Dame chance. Y tú se te revuelve acá adentro la panza, ¿no? Y dices, hijo de su pelo en este vato. Ponte la racada. Cuando tenga 20 años, se la va a quitar. En 3 meses se le va a cerrar el hoyito y no va a pasar nada, ¿no? La tolerancia está basada en recordar que también nosotros hicimos cosas que en su tiempo pues no fueron bien vistas por los adultos. Hay cosas que son intolerables, por eso se dice, esto es intolerable, ¿por qué? Porque tiene que ver no con la moda, tiene que ver con la moral. Por ejemplo, vamos a tolerar que la niña, que tiene un cuerpecito bastante bien hecho, ¿verdad? Y se ponga sus hot pantitititos. El otro día, ¿dónde estaba? Se me hace que en un aeropuerto o en alguna parte de esas, no recuerdo ahorita bien. Y estaba adelante de mí una muchacha, no sé si era señora, señorita, pero que tenía buen cuerpo. Yo la veía por atrás, porque estaba delante de mí. Se me hace que les voy a recomendar también un champú para el cerebro, para que le den una limpiadita ahí, porque se me hace que lo traen medio empalagoso ahí, ¿verdad? Y cuando yo la veo, trae una, como una blusa, un blusón, una cosa así, pero bien cortito. Apenas, como dice un amigo mío, si sobrepasaba donde la espalda cambia de nombre, ¿verdad? Y yo dije, ¿será un vestidito? Porque estaba chiquitititito, o sea, les digo, chiquito, chiquito. Dije, no puede ser que la moda, o sea, que una huerca se llegue a poner un vestido así, donde se siente se le va a ver hasta el epiglotis, ¿verdad? Pues no, resulta que un poco más adelante fue, estaba haciendo fila para tomar el avión, y era la chica que me quedaba adelante. Cuando ella iba a subir al avión, se subió tantito la, ¿cómo se llama?, la blusa o lo que trae ahí, y entonces ya se pudieron ver los micro hot pants que traía, ¿no? Pues realmente dices tú, ay Carlitos, ¿por qué? Porque eso suscita en los hombres otra cosa, ese tema ya lo he tratado con ustedes, ¿verdad? Entonces dices, bueno, hay cosas en las que puedo ser tolerante, ¿por qué? Porque tengo memoria. Y hay cosas que son graves, que esas, pues nos va a costar un tema, ¿verdad? O sea, tú no te pones esos hot pants y si te los pones no sales de la casa. Si quieres usarlos aquí en la casa, no hay problema, pero no sales de la casa con eso. O con escotes súper abiertos, o cosas que tienen que ver realmente con situaciones de moral o que después van a traer problemas más graves, ¿verdad? Y luego, ¿por qué viene la niña embarazada? Pues porque el hombrecito con el que anda saliendo, pues va a batallar para mantenerse en paz, ¿verdad? Es natural, son cosas naturales. O sea, el que no la sepa, pues está mal de la cabeza, porque así funcionamos, ¿no? El tema entonces tiene que ver primero con la memoria y segundo con la capacidad que tengo de renunciar. Tiene que ver con la cruz. ¿Okay? Yo quisiera que leyéramos un texto nuevamente de San Pablo en la segunda Timoteo, el capítulo 2, los versos 8 al 10. Dice: acuérdate de Jesucristo que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que yo anuncio. Y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo, por el bien de los que Dios ha elegido, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna de Cristo. La palabra central para el éxito de un matrimonio se llama cruz, renuncia. Les digo siempre, se los he repetido en otras ocasiones, una pareja, una persona que no tiene capacidad de renunciar, no se case hasta que no la adquiere esta capacidad. Porque todo el matrimonio es de renuncia. Porque ella quiere ir al cine, yo quiero ir al teatro, y uno de los dos va a renunciar. Ya les he comentado el caso de mi amigo que su primer bronca la tuvo el día de su luna de miel. Se mete él a bañar. Y cuando sale, la chica está sentada en la cama del lado derecho. Le dice: mi vida, toda mi vida, yo me he sentado de ese lado en mi cama. Porque aquí está el despertador. Ya, todo lo hacemos automático, ¿no? Suena el despertador. No haces esto con la izquierda porque de este lado no hay nada. Sino tu mano ya está acostumbrada, te volteas así, como yo, ¿verdad? Siempre de ese lado. Nada más que ahora la cama nada más tiene un solo lado derecho y hay dos en esa cama. Así que de aquí en adelante uno va a tener que renunciar al lado. Qué cosas tan tontas, ¿verdad? Tan simples y sin embargo tan importantes. Ustedes ya saben que a partir de ese lado se fue al lado izquierdo, ¿verdad? Alguien tiene que renunciar. Es que yo quiero ver el canal 38 porque ahí están pasando no sé qué, dice uno de los hermanitos. No, es que en el otro están pasando las caricaturas. No, yo quiero ver no sé qué. Tra, 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 tra. ¿Qué canal vamos a ver? Uno tiene que renunciar a ver su canal. Si yo no tengo capacidad de renuncia, de donación, de entrega, no va a funcionar esto. La hermana, tienes hermanitos chiquitos. No tan chiquito. La chica tiene 18, 19 años y tiene una hermanita adolescente de 14, 15 años. Y va a la huerca y se compra una blusa preciosa, ¿verdad? A todo dar. Y llega la hermanita y dice: ¡ay, qué bonita! Y pum, se la pone. Valiendo sombrilla el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es capaz de renunciar a su blusa. Porque no es capaz de renunciar a lo que en ese momento sería bonito y bueno para ella. El tema de la tolerancia tiene que ver con la capacidad que tengo para renunciar, para acomodarme a situaciones difíciles. Y ayer les ponía, en la homilía de ayer les ponía un ejemplo, porque me quedó de pechito el asunto, porque recibo quejas de este tema. El sábado, quizás algunos de ustedes sepan, vienen los chicos de Escuadrón y Cadena. ¿Saben a qué huelen? Les decía ayer, huelen a Escuadrón y Cadena, ¿verdad? O sea, imagínense ahora el templo con 400 adolescentes, entre niños y adolescentes, que estuvieron todo el día en el sol, corriendo, jugando. Bueno, esto se pone, pero bien sabroso. Nomás abren la puerta y dices, ah, ya llegaron. Uno sabe claramente desde que llega si hubo o no hubo junta. Obviamente, pues la gente que ellos se sientan, casi siempre agarramos estas filas de madera para que sienten ellos, porque pues como vienen sucios, pues es más fácil limpiar la madera que limpiar las sillas. Y bueno, he tenido quejas de la comunidad, que porque si vienen y que si ensucian y que si huele y que si no huele, porque pues la gente que viene para allá, que está en esas secciones, ¿verdad? Pues esa huele bonito, porque esa viene a misa, esa viene de su casa arregladita, etcétera, ¿verdad? Y llegas y dices, ay, Carlitos, oye, te vas a tener que fletar una hora o más si es con el padre Ernesto, aguantando el olor. Y yo les decía, a ver, hermanos, ¿los corremos? ¿Los corremos? Decimos, bueno, pues, hermanos, vayan, báñense, límpiense, arréglense y pónganse como nosotros, y entonces, you are welcome, ¿verdad? O somos tolerantes, ¿verdad? Y toleramos que los sábados por la tarde, cuando vienen toda esta raza, el templo pues no huela tan bien como nos gustaría, ¿verdad? Capacidad de renunciar. Y entonces yo renuncio. Me uno a la cruz de Jesús, pero por amor, por el beneficio, como yo les he dicho aquí a las señoras que se quejan, ¿verdad?, de que si los huercos dejan la plaza aquí con un montón de mecates y a veces con palos, y les digo, por amor a ellos, los vamos a correr de aquí. ¿Y a dónde los vamos a echar? ¿A las bandas? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No, pero es que me causan aquí, que si la basura y no la basura y el cuento, y por eso, sí, yo sé, a mí también. Un día me dijo una señora también, padre, es que mire nomás, desde que llegaron estos huercos, esta parte de aquí, toda parece no sé qué, y dejan los palos y me avientan y me dejan. Y le digo, a ver, señora, ¿qué quiere? ¿Jóvenes en la iglesia u orden? Los dos no se puede. ¿O sí se puede, papá? No, ya se nos olvidó que fuimos jóvenes y que también dejábamos la mochila así. ¿Tú sabes por dónde llegó el huerco? Un zapato, un tenis, la mochila, un libro, la gorra y así hasta la recámara, ¿verdad? ¿Por ahí pasó? ¿Y a poco no fuimos? ¿Verdad? Cuestión de memoria y cuestión de sacrificio. Si no estamos dispuestos a aceptar nuestra cruz, hermanos, siempre va a haber problemas en la comunidad, siempre. En la comunidad de la casa, con ejemplos como los que les digo, en comunidades como nuestra comunidad parroquial, padre, saque a los muchachos, nos ensucian el templo, tanto que hemos gastado y puesto. Y oigan, yo soy el primero que lo sufro, que lo veo, porque ustedes ven ese pedacito. Mañana, cuando está todo vacío, yo veo qué hicieron. Hoy en la mañana que paso por aquí, que veo aquí, parece que pasó, no sé qué, está todo cochino, un montón de huellas ahí todas. ¿Qué hicieron? No sé. Y para, como soy de pulcro y todo el rollo, me... Pero entonces la memoria se estabiliza y dice, a ver... Párate, compadre. Tú fuiste scout 20 años y ¿qué hacías? Más o menos lo mismo. O sea, la memoria viene rápidamente a estabilizarnos y entonces cedo por amor a estos chicos que se están evangelizando, que están creciendo. Hay una causa mayor, dice San Pablo en esta, dice, por amor a los elegidos, soporto las cadenas y soporto todo lo que me está pasando. Por amor a ellos, por amor a tus hijos, por amor a tus padres, por amor a tu comunidad, por amor a ellos, soportamos muchas cosas. por amor. Y aquí caemos al fondo de nuestra reflexión, por amor. Dios por amor nos perdona, porque por amor es misericordioso, porque su amor es tan grande que entonces tiene una capacidad impresionante de olvidarse de las cosas. Tiene un amor tan grande que es capaz de perdonar, de ser misericordioso. El punto central entonces, hermanos, todo esto que vengo diciendo se resume al tema del amor. En la medida en que yo tenga verdadero amor, entonces, por amor a mis hijos, pues no voy a ser un pancho, ¿eh? Me voy a aguantar, que hoy tienen fiesta y yo ya me quisiera acostar y me duele la cabeza y está con todos sus amigotes ahí, y están grite y grite y haciendo ruido y esto y el otro. Mi vida ya, córrelos. ¿No? Por amor a ellos, me aguanto mi dolor de cabeza, me espero ahí, no salgo y gritoneo con mis hijos, sino que la fiesta está en paz. Papi, nos divertimos con ganas ayer. Ya me di cuenta. El huerco está feliz, todo mundo está en paz, la esposa no tiene que salir a hacer un pancho con el hijo, ¿verdad? Porque claro que el papá no va a salir la mamá, ¿verdad? Ay, mijito, es que fíjate que a tu papá le duele la cabeza, así que... Y entonces la fiesta termina en paz. Y vienen aquí los de escuadrón y cadena y nos dejan oliendo esto bien rico y todo lleno de basura y por acá palos y llantas y todo mundo en paz. Por eso es importante este capítulo 18, porque nos habla de un factor fundamental, la comunidad, y todos vivimos en comunidad porque todos vivimos en una familia. ¿Cómo adquirir esto? Regreso, para terminar nuestra homilía, regreso a Colosenses nuevamente. Les dije que regresaría a ella. Colosenses 3. Dice San Pablo, verso 12, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. San Pablo, ¿cómo le hago? ¿Cómo me revisto de estos sentimientos? Muy sencillo, ve a la fuente. Ve a la fuente. Empápate en la fuente. Dios es amor, hermanos. Recuerden esto, lo dice San Juan en su primera carta. Dios es amor. Empápate de Dios. Si hoy tenemos un mundo intolerante es porque Dios no está en el corazón de los hombres. Si hoy vivimos un mundo que no se perdona es porque Dios no está en el corazón de los hombres. Si vivimos en problemas en nuestra familia es porque no tenemos suficiente Dios en nuestras vidas, porque Dios no está completamente presente en los corazones del papá, de la mamá, de los hijos, de todos. Empápense de Dios, es la única fuente. Revístanse, por eso dice San Pablo, revístanse, pónganselo encima. Sentimientos de amor, de mansedumbre, de paz, para que sean capaces de renunciar a ciertas cosas, para que puedan ser tolerantes, para que su balance de amor le dé la suficiente capacidad a nuestra memoria para decir, esto no es importante, ¿por qué voy a hacer un pancho de esto? Para olvidarme de las cosas que la verdad no vale la pena. Y acordarme de las cosas buenas de mis hijos, de mis padres, y no siempre estar pensando en las cosas que solamente crean problemas. Revístanse de amor, hermanos. Fomenten en sus casas una vida espiritual fuerte. Las casas que tienen una vida espiritual fuerte, donde se lee la palabra, donde se ora con frecuencia, en donde todos comulgamos, en donde todos participamos fuertemente, no nomás el domingo. Les decía a los muchachos ayer, no vengan a darse nada más una sopeadita aquí el domingo, de amor de Dios. Empápense de Dios todos los días, tengan una buena oración, tengan un buen libro espiritual, lean la Sagrada Escritura, empápense de Dios y van a ver cómo los problemas en su casa se van a acabar. Y luego se van a acabar los problemas en la sociedad y finalmente en el mundo. Si queremos tener un mundo en armonía, hermanos, necesitamos tener tolerancia y saber perdonar. Y estas dos cosas no llegan a nuestra vida si no es a través del amor de Dios. ¿Queremos vivir con tolerancia? ¿Queremos vivir perdonando para que se dé la fraternidad y la armonía? Necesitamos a Dios en nuestra vida. Procuren, pues, tener una vida fuerte en el Espíritu en sus casas, y todas estas cosas de las que he hablado hoy se verán rápidamente puestas en nuestro corazón. Revístanse de amor de Dios, la tolerancia y el perdón vendrán por añadidura. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.